Hoy iniciamos una nueva serie y esta serie se llama Cosmos. ¿Cómo se llama? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra cosmos? ¿Qué les viene a la mente? ¿El universo? ¿Qué más? ¿Algo grande? Bueno, pues justamente de eso va a tratar el tema de hoy y de las próximas semanas. Y para ello vamos a utilizar un versículo que seguramente te sabes de memoria, Juan 3:16. Pregúntale que tienes a tu lado, ¿te lo sabes de memoria? ¿Sí te lo sabes de memoria? ¿Cuántos se lo saben de memoria? A ver, los que se lo sepan de memoria, pónganse de pie para que juntos lo recitemos. Si no te lo sabes de memoria, es tan popular este versículo que en eventos deportivos, por ejemplo, hay grupos de jóvenes que llevan simplemente una pancarta que dice Juan 3:16. Y cuando la gente lo ve, ya sabe de qué está hablando. Y los que no saben qué es eso preguntan, ¿qué significa ese Juan 3:16 o JN 3:16 como la abreviatura? Y eso da pauta para empezar a dar el mensaje. Así que, a ver, una, dos, tres. Oh, Dios al mundo, su Hijo unigénito, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Perfecto. Bueno, Señor, que así como lo dice tu palabra, también nosotros podamos entenderlo hoy y podamos recibir este mensaje de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Un aplauso a todos los que se lo supieron de memoria. Así que este versículo dice, porque de tal manera que... Ahora yo te pregunto, ¿y tú amas al mundo? Todo depende, ¿verdad? Depende. ¿Qué viene a tu mente o qué imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra mundo? Un día me acuerdo que una persona dio testimonio y dice, fíjese que vengo bien mal. Pues, ¿qué te pasó? Dice, pues es que ya tenía varios años caminando en Cristo, mi vida iba bien, pero pues de repente me tomé unas vacaciones y me fui al mundial. Dije, ah, caray, ¿te fuiste al mundial de fútbol? No, a dar una vuelta por el mundo. Y mire, ahora llegó todo golpeado por la vida, mal, destruida su familia, su economía, su salud. Todo depende. La palabra mundo, vamos a ver que tiene varios significados y distintos todos ellos en la Biblia. Por ejemplo, mundo en la Biblia puede representar el universo, el planeta Tierra, tal como tú lo puedes imaginar. En Génesis capítulo 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra se refiere justamente al mundo, al planeta, lo que muchas veces vemos en las imágenes. Si tú entras, por ejemplo, a una aplicación de Google Maps, te sale la imagen del planeta Tierra y eso inmediatamente puede venir a tus ojos. Pero también mundo puede representar la población mundial. La población mundial y puede referirse a un segmento de la población o puede ser la población total que hoy en día rebasa los 8,000 millones de habitantes. Ayer me llamó la atención que una noticia que aparecía como de las principales era científicos anuncian la fecha del fin del mundo. Y bueno, a ver qué dicen los científicos. Y dicen, bueno, si las cosas no cambian, se prevé que para el 13 de noviembre del 2030 el mundo entra en un colapso porque va a llegar a un crecimiento sin fin. Ya sabe que a veces hay cosas que son alarmistas, pero bueno, cuando dice la escritura que Dios ama al mundo, quizás podríamos centrarnos en esta definición, la población mundial. El Salmo 49:1 dice, escuchen esto todos los pueblos, presten atención habitantes de todo el mundo. Presten atención, habitantes de todo el mundo, es decir, la humanidad entera. Si bien conocemos al Dios de Israel, que eligió a la nación de Israel, decidió nacer en Israel, utilizar la cultura israelí, dar su palabra a la humanidad a través del idioma hebreo, también entendemos que Dios ama al mundo entero. Dios ama a todas las naciones, Dios habla, ama a todo el mundo. Por eso Jesús vino a pagar con su vida, con su sangre en la cruz, no solamente por los pecados de los judíos, sino por los pecados de todo el mundo, de todos los habitantes de la tierra, incluyendo los mexicanos. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, felicidades, también Jesús murió por ti. Así que Dios te ama, Dios desea que tú también le conozcas, Dios te quiere salvar a ti. Y esa gente es a la que también tenemos que predicarle. En Mateo capítulo 24, 14, cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, dinos cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo van a ocurrir todas estas cosas, Jesús respondió, esta buena noticia, es decir, el evangelio del reino se anunciará en todo el mundo. ¿En dónde se va a anunciar el evangelio? En todo el mundo, para que todas las naciones la conozcan. Esto nos habla de la misericordia de Dios hacia el mundo. Y como lo que Jesús dijo en Juan 3:16, de porque de tal manera amó Dios al mundo, ahora lo está afirmando una vez más. Él quiere que todas las naciones conozcan el evangelio, entonces vendrá el fin. Así que cuando habla del mundo, ya tenemos el concepto del universo o del planeta Tierra, tenemos el concepto de la población mundial, pero también tenemos el concepto del tiempo presente. Y hablo tiempo presente porque eso es el énfasis que le da la Biblia. Y es muy interesante porque Dios, que es eterno, sabe que la sociedad cambia en cada generación. Si bien los seres humanos somos iguales en cierto sentido, es decir, el pecado de Adán y de Eva en Génesis capítulo 3, los primeros seres humanos que existen en el planeta Tierra se dejan deslumbrar por lo que la serpiente les dice y entra en ellos codicia. Díganme si el día de hoy el ser humano no es codicioso. Seguimos siendo exactamente igual de codiciosos. Y si ellos fueron rebeldes hacia Dios, díganme si el ser humano no es rebelde el día de hoy. Seguimos siendo igual de rebeldes. Y lo mismo que hicieron ellos, somos nosotros. Y de los dos hijos que tuvieron, uno caminó bien y el otro caminó mal. Y uno terminó matando al otro y después tienen más hijos. Uno, Seth, camina bien. El resto, que dice que tuvieron hijos e hijas, ni siquiera la Biblia se toma la molestia de decirnos qué pasó con ellos, porque nos da a entender que todos terminaron mal. Es decir, los seres humanos seguimos siendo igual, pero la sociedad cambia. La sociedad de hoy no es la misma sociedad de la que tenemos memoria quizás cuando muchos de nosotros éramos niños. ¿La sociedad ha cambiado? ¿Ustedes creen que ha cambiado la sociedad? Sí, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, desde que eran de 4, 5, 6 años, los mandaban a comprar las tortillas, la leche, los huevos, etcétera, a la tienda, solitos? Ok. A ver, mantengan la mano levantada. Voltean a ver todos. ¿Cuántos de ustedes hoy mandarían ustedes a un niño solito a la tienda? No, no, ¿cómo crees? No sé qué le pueda pasar. ¿Por qué ese cambio? Porque la sociedad cambió. La sociedad cambió. Ayer yo le decía a los papás, cuando fuimos a la escuela, la mayor parte de nosotros nos enseñaron sexo, hay un hombre y hay una mujer. Con ese nacemos y con ese nos morimos. El hombre fecunda, la mujer, el hombre es el que fecunda y la mujer es la que lleva en su vientre al ser humano. Pero el cambio que hubo ahora, dicen, bueno, pues es masculino y femenino, puedes cambiar cuantas veces quieras a lo largo de la vida. La mujer es una asistente en la reproducción, peor que una incubadora. Y tú puedes ser lo que tú quieras ser. La sociedad cambió. Es decir, hay pecados que toda la vida han existido. La forma en que la sociedad los concibe, eso va cambiando. Claro, es cíclico. También la Biblia nos enseña que lo que hoy es, un día ya fue. Si tú buscas la ideología de género en la Biblia, la vas a encontrar no con el nombre de ideología de género, pero nos dice que había mucha tolerancia en épocas de determinados reyes de la Biblia y que esa tolerancia a lo malo, que es lo que Isaías acusa, cuando a lo malo le llamas bueno y a lo bueno malo, pues viene una destrucción y sucedió. Y si te vas más atrás en tiempos de Sodoma y Gomorra, le llamaron bueno a lo malo y malo a lo bueno y la sociedad colapsó. Y si ves la época de los cananeos y los hititas y demás, pasó exactamente lo mismo y por eso dice, la tierra los vomitó. Y si te vas a la historia de los romanos, les pasó lo mismo. Y si te vas con los griegos, les pasó lo mismo. Es decir, ha habido giros en la historia. Pero las sociedades van cambiando. Quizás a veces influenciados por la tecnología, a veces influenciados por el medio ambiente, a veces influenciados por los conceptos que tenemos, y a lo mejor lo que en un momento se llega a ser molesto para una generación es que se vuelve como si fuera un efecto de péndulo. Hoy lo vemos bueno, la generación siguiente lo va a ver malo y la siguiente la va a volver a ver bueno. Pero el pecado sigue siendo el mismo. Entonces, a eso se refiere la Escritura, el tiempo presente, las características propias que tenemos como sociedad. Ahora, toda la gente, toda la vida ha habido gente que se emborracha, toda la vida gente que acude al brujo, toda la vida ha habido gente que es adúltera. Por eso los mandamientos de Dios son universales y son eternos, porque aplican en cualquier parte del mundo y aplican en todas las épocas. Todos venimos de un padre y una madre, por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Aunque el apóstol Pablo dice que habrá tiempos en que los hijos no van a tener respeto por sus padres. Y nos habla de cómo se van a acentuar determinadas características en algún momento de la historia. Es decir, características de esa sociedad. En Mateo 12:32, fíjense lo que Jesús dice. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado. Ojo, ya sea en este mundo o en el que vendrá. Y aquí entendemos que entonces la palabra mundo puede referirse a esta época, este tiempo, esta vida, pero también mundo se puede referir a la eternidad, lo que vamos a vivir en la eternidad con Él. ¿Cuántos anhelan vivir en la eternidad con Jesús? ¿Y cuántos están seguros de que el día que el Señor se los lleve se van con Él? Así que tú dices, no me da miedo si me muero, porque como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es. Un hermano que tenía un negocio de la funeraria me decía, ese es mi versículo favorito. Ahora de aquí mismo surge otra palabra, el mundo venidero. El mundo venidero, es decir, el mundo futuro, el mundo de la eternidad, el mundo que se avecina. Y en Lucas 20:35, también se recogen palabras de Jesús donde dice, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. Me acuerdo en una ocasión que una hermana preguntó, hermano, ¿y entonces cuando resucitemos no vamos a estar casados? Y su esposo le dijo, no, aquí dice que hasta la muerte nos separe. Entonces, bueno, dice el Señor que cuando venga el mundo venidero va a ser una de las cosas que a lo mejor ahorita la vemos y no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero bueno, ya no va a haber acciones de gracias de 28 años, bueno. Y en Efesios 1:21 dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Entonces, Jesús en muchas ocasiones nos revela, y esto es algo que surge de él, y qué interesante que él siendo Dios se hace hombre y nos deja ver que en la eternidad habrá un mundo. Un mundo que a lo mejor hoy en día nosotros no entendemos. Isaías nos habla que el lobo y el cordero van a apacentar y que van a convivir y que no va a pasar nada. Y la gente pregunta, ¿y va a haber plantas y va a haber animales en la eternidad? Seguramente sí. Pero hay cosas que yo creo que Dios tiene deparadas muchas sorpresas y que eso solamente lo vamos a conocer cuando estemos con Él por la eternidad. Pero hay otra palabra más que tiene que ver con la palabra mundo, otra definición, la sociedad. Es decir, el sistema de vida en el que nos vemos involucrados y que no tiene a Dios. La sociedad que representa ese sistema de vida en el que se marca una diferencia entre Dios y nosotros. Por ejemplo, México se congratula de ser un país laico, lo cual habla de una libertad, una democracia, tú decides creer o no creer, y el gobierno en sí puede decir, pues aquí es un sistema laico y no confesional. Un sistema confesional sería como los países islámicos, que dice, aquí tú tienes que ser musulmán y si no eres musulmán te mueres y prohibido que hables de otra cosa. Esos son países confesionales. Pero México no ha entendido del todo lo que significa ser laico. Porque, por ejemplo, si tú vas un día y te invitan a una sesión de la Cámara de Diputados y tú les dices, les vengo a dar un mensaje en el nombre de Jesucristo, juicio político, porque está prohibido hablar de Dios. Y una cosa es que seamos laicos y que sea un país con libertad y cada quien puede creer lo que quiera o no creer. Es parte de las libertades que al final de cuentas Dios así nos hizo. Y Dios nos da la libertad de creer en Él o de no creer en Él. Él mismo nos dice, delante de ti está el camino de la vida y el camino de la muerte, para que tú decidas cuál seguir. Jesús no nos hizo robots, no nos hizo computadoras, no nos programó, Él nos da la libertad de decidir. Pero México, el problema que he entendido es que ser laico significa vivir lejos de Dios. Y esa es la característica que nos toca vivir a nosotros como mexicanos, como en la mayor parte de los países de América Latina, para toda la gente que nos ve de otros países. Por ejemplo, Estados Unidos es un país laico también, pero si ustedes se dan cuenta, cada vez que un presidente toma posesión en Estados Unidos, cada 4 años que hay cambio de gobierno, aunque si vuelve a ganar el que está en funciones y se reelige, como es su sistema de elecciones allá, cuando jura ese hombre, jura ante la Biblia y hacen una oración donde invitan a líderes o pastores o sacerdotes de diferentes religiones judeocristianas representando su pluralidad de la iglesia católica, evangélica, judíos, etcétera, y hacen una oración. Y en particular me refiero a cuando dicen, Señor Jesucristo, te necesitamos para seguir siendo la potencia mundial número 1. Es un país laico. Cada quien puede creer, decir lo que crea o no crea. Pero es interesante que reconocen, este país no va a funcionar si Jesucristo no lo dirige. El presidente Bukele de El Salvador, por ejemplo, fue criticado porque el día que tomó posesión invitó al pastor Dante Gebel para que orara por él. Ahora yo sé que Dante Gebel tiene sus seguidores y sus detractores. Pero más allá de eso, lo que a mí me llama la atención es que Bukele tuvo el temor de Dios como para invitar a un pastor para que orara por él. Pero la sociedad en sí, la sociedad se precia de vivir sin Cristo. Y regularmente la sociedad entonces va construyendo un sistema de vida llena de pecado, donde a lo malo le vamos llamando bueno y a lo bueno malo, consciente o inconscientemente. Donde a lo mejor se acostumbra que si tenemos una comida de negocios y queremos cerrar una venta, entonces vamos a un bar donde se traen botellas de alcohol. Eso es parte de lo que acostumbra la sociedad, emborracharse. Ah, pero es parte del sistema. Es parte de la forma de vivir. Y se acostumbra que si se quiere congraciar con el futuro cliente, pues hay que invitarlo y traerle mujeres para que se sienta contento. Y se ve como normal en el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que funciona así. El sistema de pecado. El que quiero que me compres, pues te doy un soborno para que favorezcas mi empresa y para que yo y todos podamos salir ganando. ¿Por qué? Porque es el sistema de la sociedad. La corrupción. Bueno, tanto que el presidente mismo reconoció, la corrupción genera riqueza. Al principio de su sexenio decía que él iba a combatir. Hoy dice, pues es parte de la vida. Y lo mismo dijo Peña Nieto, cuando dijo, pues es parte de la cultura. Bueno, es que la sociedad sin Cristo vive en pecado. Normaliza el pecado, lo estandariza. Lo ve como algo natural. Antes que en México se legislara en contra de la trata de personas, muchos de ustedes pueden recordar un debate que había en las cámaras, era cómo legalizamos y normalizamos la situación de la prostitución. ¿Por qué? Pues porque la sociedad lo ve como algo normal, que todo mundo utiliza, contrata, etcétera. ¿Por qué ver como normal el pecado? ¿Por qué verlo como normal? Porque el ser humano se ha acostumbrado a vivir sin Cristo. En Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pero me llama la atención que dice que él introdujo el pecado en el mundo y que la gente vive de acuerdo a ese estilo de vida. Y si el estilo de vida está sin Dios, la gente puede ver normal drogarse, la gente ve normal ser infiel, adúltera, la gente ve normal lo que no debería ser normal. Y nos acostumbramos a lo monstruoso, nos acostumbramos a que lo malo pues es parte de la naturaleza, es parte de lo que vivimos todos los días. En Efesios 2:2 dice, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, muchos aspectos de la cultura y muchas cosas que la gente hace están muy lejos del temor de Dios. Hace años, cuando nació Comisión Centros Cristianos en 1993, recibimos unas congregaciones, o se afiliaron a Comisión Centros Cristianos, unas congregaciones del estado de Baja California Sur. Y recuerdo en particular una en una población que se llama Insurgentes. Esas iglesias las habían fundado unos misioneros. Voy a omitir su nombre, no quiero que nadie piense mal de ellos, pero ellos como misioneros eran muy respetuosos, tenían mucho amor y hablaban de Jesús y predicaban el evangelio en todos lados, pero ellos a su vez como que se fueron al otro extremo, y la gente de esa población practicaba el ocultismo. Y ustedes veían que el domingo venían a la iglesia y el resto de la semana iban con el brujo. Y un día le pregunté, bueno, ¿y por qué nunca les has hablado del ocultismo? Me dijo, no, pero ¿cómo? Pues es parte de su tradición, es parte de su cultura. ¿Cómo voy a llegar yo a quitárselas? ¿Qué van a decir de este gringo que llegó a quitarles eso? No es que el gringo se los diga, es que la Biblia lo dice. Pero a veces nuestra cultura, nuestra tradición, nos hace pensar que estamos bien, cuando en realidad es una tradición o una cultura que nos ha sumergido en el pecado y vivimos así. En 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado. ¿Por quién está controlado? Por el maligno. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo con lo que dice la Escritura? El mundo está controlado por el maligno. Y a veces es difícil ir contra corriente, contra lo que todo mundo hace. Ahora, en medio de esto, tenemos un contraste. Dios ama al mundo, Dios ama a la gente. Pero tenemos el mundo, que es la sociedad que está acostumbrada a vivir sin Cristo, sin Dios, sin temor de Dios. Y aunque Dios colocó en nosotros una conciencia que nos dice lo bueno, lo malo, porque desde que somos pequeños entendemos cuando algo que estamos haciendo está mal, porque nuestra conciencia nos acusa. Muchas veces apagamos la voz de la conciencia y no queremos escuchar la voz de Dios y seguimos viviendo en pecado. Y entonces la Biblia nos habla de un juicio contra el mundo, pero un juicio que Dios no quiere que llegue. Ahora, Dios es juez, sí, y dice que es terrible cosa, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Y tenemos que entender que Dios, así como es amor, Dios también es juez. Y que como juez será muy severo y que quien merezca ir al infierno tendrá que ir al infierno. Pero es un juicio que Dios no quiere que llegue. Dios lo está retrasando. ¿Por qué está retrasando Dios el juicio contra el mundo? Porque Dios ama. ¿A quién ama? Al mundo. Y porque no quiere que nadie muera. Porque Dios quiere que todos entren al arrepentimiento y la salvación. Así que en este sentido la humanidad va a ser juzgada, la sociedad va a ser juzgada, pero Dios quiere retrasar eso para dar oportunidad a que más gente entre a su reino. En Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24, vean ustedes lo que dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Para beber vino y mezclar licores son unos campeones. Pero en realidad son todos unos corruptos. Por dinero dejan en libertad al culpable y no respetan los derechos del inocente. Rechazan la enseñanza del Dios Santo de Israel. Desprecian los mandamientos del Dios único y perfecto. Por eso, así como el fuego quema la paja, así también desaparecerán ustedes. Serán como plantas que se pudren de raíz y sus flores se convierten en polvo. ¡Qué juicio tan duro! Pero entonces, Dios quiere retrasarlo. ¿Por qué no quiere que llegue ese juicio? Porque Dios murió por toda esa gente. Dios murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Así que si Dios adelantara su juicio, mucho del esfuerzo, del sacrificio, de la sangre preciosa de Jesús, se tiraría a la basura, porque toda esa gente no alcanzaría el perdón de Dios. Por eso Jesús dice que a Él le urge que el Evangelio sea predicado a toda criatura y que todas las naciones de la tierra escuchen de Jesús. Y la prueba es que la mayor parte de nosotros vivíamos así. Vivíamos sin Cristo. Tal vez vivíamos sin verle lo malo a lo que hacíamos. A lo mejor nos emborrachábamos y pensábamos que no tenía nada de malo. Nos drogábamos y pensábamos que no tenía nada de malo. fumábamos 3 o 4 cajetillas de cigarros diarios y no pensábamos que no tenía nada de malo. A lo mejor teníamos una vida promiscua y pensábamos que no tenía nada de malo. A lo mejor veíamos pornografía y pensábamos que no tenía nada de malo. Dábamos sobornos y pensábamos que no había nada de malo. Hacíamos trampa y pensábamos que no había nada de malo. Éramos corruptos y pensábamos que no estábamos haciendo malo. Decíamos mentiras y pensábamos que no estábamos haciendo nada malo. Es más, hasta teníamos clasificadas las mentiras, mentiras blancas y mentiras rosas y mentiras de todos colores. Inventamos frases para justificar lo malo. Bueno, es que el fin justifica los medios, porque nos acostumbramos a hacer lo malo. Nos mimetizamos con la sociedad. Y así como la sociedad vive sin Cristo, así nosotros aprendimos a vivir. Es que la gente vive sin Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, fíjate lo que dice aquí la Escritura. En esos tiempos, ustedes, ¿quién? ¿Quién? ¿A quién se refiere? A nosotros. Vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocían las promesas? Ninguno. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos fueron acercados por medio de la sangre de Cristo? ¿Cuántos dicen, yo viví así? A ver, ¿cuántos pueden decir, pues la verdad yo sí viví así? Ahora yo quiero pedirte un favor. Tengan eso 4 personas que puedan decirnos en segundos, no minutos, segundos. ¿Cómo vivía yo antes de conocer a Cristo? Y Cristo me alcanzó. A ver, ¿cuántos pueden decir? 3 o 4. 3 o 4, que vengan rápidamente aquí con Marco, con el micrófono. 3 o 4, que vengan rápido y nos digan, pues la verdad yo era este sin Cristo y Cristo tuvo misericordia de mí. Vamos a darle un aplauso a las personas, así rapidísimo. Asaf con un micrófono, Marco con el otro. Adelante, adelante.
Yo antes de conocer al Señor, y le agradezco, estaba en el tarot. Para mí, las estrellas, la luna, todo el mundo en la oficina me preguntaba, oye Gaby, ¿y cómo va a estar el día de hoy? Ah, bueno, Venus se va a cruzar con Marte y va a ser mal. Y todos, oh. Pero cuando el Señor me alcanzó, empecé a hablar de Cristo. ¿Y qué creen? Ya nadie me hablaba, pero no me importa. Me quedé y seguí hablando del Señor.
Gloria a Dios por el testimonio de Gaby. Adelante, Sandra.
Yo creía en la Iglesia Católica, creía que el creer en imágenes, eso era creer en Dios. Pero cuando Dios me alcanzó, todo eso se acabó. Y ahora creo en Él.
Gloria a Dios. Vamos con Mario.
Pues yo era adicto a la marihuana, al alcohol. Casi me suicidé, pero Cristo pues llegó a mi vida, me transformó. Y pues atendemos ahora adictos, ¿verdad?
Y hasta te permitió estudiar una carrera para atenderlos,
sí,
¿no?
Ya estoy por terminar mi licenciatura.
Gloria a Dios por la vida de Mayito.
Buenas, hermanos. Yo anteriormente conocía yo a Cristo desde muy pequeño. Siempre he estado aquí en la iglesia. Pero hubo una temporada en la que en mi vida yo me alejé por completo de Cristo, ¿no? Me dediqué a adorar ídolos y perdí muchas cosas, pero Dios me redimió. Yo ahora soy pescador de hombres y me encargo y me gusta traer a compañeros, amigos que están en la drogadicción, en el alcoholismo, a traerlos aquí a la iglesia para que sean transformados, y gracias a Dios se han quedado varios de ellos y se lo agradezco.
Gloria a Dios. Es decir, conociendo a Cristo entraste en rebeldía. Pero mira, gracias a Dios. Dale aquí a Asaf. Tenemos tiempo, dos testimonios más. ¿Quién más quiere venir y decirnos qué hizo Cristo contigo? ¿Qué hizo Cristo contigo? Tenemos acá otros dos testimonios. Aquí y acá, Lupita, por favor.
Gracias. Hermanos, yo tuve un hijo con una pequeña discapacidad, que en inglés se dice slow learning, y estaba desesperada y no encontraba y decía, mamá, ¿por qué Dios me castigó con este hijo? Y mi madre cristiana de 30 años, servidora del Señor, decía, es un ángel que Dios te mandó. Y el Señor me alcanzó para gloria de Dios. Amén.
Gloria a Dios.
Yo estoy muy agradecida con el Señor porque yo era una mujer muy mundana. Y el Señor decía muchas groserías. Y ahora mi boca está llena de alabanza. Y es la gloria del Señor manifestándose en mí. Y estoy muy agradecida por ello. Dios le bendiga.
Gracias a Dios por el testimonio de Lupita. ¿Cuántos eran así de mal hablados? Que cuando hablaban decían, tú eres de Alvarado, Veracruz. Ven.
Sí. Hermanos, yo quiero... Estoy aquí en esta mañana o esta tarde para dar gracias a Dios y la gloria y la honra, porque estoy muy agradecida, porque en el tiempo de la pandemia, de la angustia, y yo tengo una tiendita, y mi esposa dice, vamos a cerrar. Yo agarré, me subí, agarré mi Biblia y me dio una palabra, Isaías 26:20. Dice, pueblo mío, entra a tu aposento. Cierra la puerta atrás de ti, enciérrate un poquito mientras pasa la nación de Dios. Es por eso que estoy aquí dándole la gloria, la honra, porque ninguno de mi familia, en esa casa que Dios me dio, nadie nos enfermamos. Gracias a Él, le doy la gloria y la honra.
Qué hermoso testimonio, ¿verdad? Y yo creo que si tuviéramos tiempo, podríamos hablar de lo que creíamos, como dijo la hermana Gaby, a lo mejor estábamos metidos en el ocultismo, en el tarot, en cualquier cosa, no importa en qué. Pero estábamos en el mundo. Lo que dijo la hermana, éramos mundanos. A lo mejor nos cuesta trabajo reconocerlo, pero así éramos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice, ustedes saben, como diciendo, no te hagas, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Cuántos pueden reconocer mi vida no tenía sentido? La cual heredaron de sus padres y que este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. ¿Por amor a quién? A nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser tu actitud ante el mundo? Ya vemos que Dios ama al mundo y Dios ve a la sociedad como una sociedad en pecado, pero que no quiere mandar al infierno. Porque si la quisiera mandar al infierno, Cristo no hubiera venido a la tierra. Cristo vino para pagar el precio de nuestros pecados. Y ahora nosotros fuimos rescatados. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, hay dos cosas que tienes que tomar en cuenta. Primero, tu separación del mundo. ¿Tú qué? Separación del mundo. Un divorcio del mundo. Una separación del mundo. Por un lado, aunque tú vives en el mundo, pero tienes que aprender a separarte del mundo. Aunque vives en el mundo no puedes ser mundano, aunque vives en el mundo no te puedes ir a dar una vueltecita al mundial. En Juan 8:23, fíjate lo que dice Jesús. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Porque Jesús nos deja claro, tú vives en el mundo, recibes del mundo, participas del mundo, disfrutas del mundo. ¿Cómo disfrutas del mundo? Pues primero de la cultura, sí, mucho de la cultura es de pecado, pero hay cosas de la cultura que a lo mejor son parte de lo que vivimos. Por ejemplo, si haces un viaje por Michoacán, pues vas a disfrutar la gastronomía de Michoacán o de Veracruz o de Yucatán o de donde sea. Ya a lo mejor de la música de cada lugar, del folclore. A lo mejor si tú sales de vacaciones te traes algún recuerdito de ese lugar porque es parte de su artesanía. Y hay cosas que son parte de, y quieras o no, pues los seres humanos, aunque seamos creyentes, participamos de las modas que se van imponiendo en el mundo. Y pues la prueba es que los varones andamos de pantalón y camisa y no andamos de túnica como se vivía en tiempos de Jesús. Y porque hoy somos muy religiosos y decimos, no, no, hermano, es que la Biblia dice que el vestido del varón y el vestido de la mujer. Sí, pero eso también va de acuerdo a las modas. Si queremos ser tan literalmente legalistas, pues tenemos que andar todos de túnicas. Pero esto es un ejemplo de que lo que dice Jesús, tú eres del mundo, tú eres parte de la sociedad. Y como tal hay muchas cosas que no necesariamente son pecado, pero que afectan y que te dejan como parte de la diversión, los deportes. Pero por otro lado, el Señor dice, aunque tú vives en el mundo, tu reto es que eso no contamine tu corazón, que tú no vivas como si no tuvieras a Cristo. Y en Juan capítulo 17, versículos 15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que en las costumbres que se viven en la cultura, tú tienes que discernir lo que no va contigo, lo que no te conviene, lo que no puedes hacer, lo que no le agrada a Dios, los estilos de vida, las prácticas, las tradiciones y todo aquello que el mundo practica y que está enfocado en hacer lo malo y que va en contra de la palabra de Dios. Te pongo un ejemplo. Vivimos en una sociedad que el día 30 de abril dice es el día de los niños. ¿Tiene algo de malo celebrar a un niño? No. Pero en noviembre dice ahora es tiempo de adorar a los muertos. ¿Tiene algo de malo adorar a los muertos? Sí. Entonces, aunque ambos son costumbres de esta sociedad, hay unas que no tienen nada que ver en contra de Dios, pero hay otras que tienen que ver todo en contra de Dios. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ir discerniendo y tenemos que aprender a santificarnos, a separarnos. Santiago 1:27 dice, creer en Dios, el Padre, es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer, ojo, no dejarse vencer por la maldad del mundo. Cuando tú dices yo amo a Dios, no te dejes vencer por la maldad del mundo. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 22 dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Es decir, si no te separas puedes perder tu salvación y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Más te hubiera valido no haber conocido. Así que es preciso que tomes una decisión de separarte de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo del placer, por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene, ¿de dónde viene? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Así que eso te deja ver el orden sexual que hoy en día estamos viviendo y que está tan de boga, tanto que se hacen leyes, tanto que los sistemas educativos se están empujando hacia eso. Pues es parte de ese sistema del mundo. La corrupción, la mentira, la deshonestidad, la maldad y todo aquello que se ve como normal, pero que sabes que Dios aborrece. Porque vivir de esta manera equivaldría a un adulterio espiritual y a una rebelión contra Dios. En Santiago 4:4 dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace, ¿qué se hace? Enemigo de Dios. Entonces, es ahí donde el Señor nos confronta. Y si tú vives en el mundo, pero ten cuidado, porque entonces puedes perderlo todo. Así que si tú has nacido de nuevo y de parte de Dios y estás teniendo una transformación en tu manera de vivir, dejando atrás la maldad, dejando atrás el estilo de vida que traías antes de conocer al Señor, tú tienes que tomar una decisión firme. Si tú te quieres vivir con un pie en el mundo y un pie en Cristo, te vuelves enemigo de Dios. Y en 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5, nos anima a que tú y yo seamos vencedores. Dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Dice, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. Sin embargo, ello implica que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Así que nuestra primera actitud es separación del mundo. Pero segunda actitud, tu misión en el mundo. Voltea con el que tienes a tu lado y dile, tú tienes una misión en el mundo. En cierta manera todos somos misioneros, es decir, todos tenemos la responsabilidad de ir y hablar el evangelio a otra persona. Dile a la persona que tienes a tu lado, tu responsabilidad es salvar a otros. Por ejemplo, tu jefe en el trabajo, ¿ya le hablaste de Cristo a tu patrón? Ay no, hermano, pues qué tal si por ser cristiano me corre. Bueno, te correrá, pero por lo menos quedó en tu corazón la convicción de que le hablé de Cristo y no que se fue al infierno porque yo nunca le hablé y luego, como dice Ezequiel, Dios me demande a mí porque se perdió aquel. ¿Y cuál será el castigo? No sé. Pero Dios dice, ay de aquel que no habló. Y el ay de aquel, ¿para qué te lo digo? Mejor no lo averigües y mejor habla. Es decir, toda persona que llega a conocer a Jesús y toma la conciencia de lo mal que ha vivido y de comenzar a vivir para Cristo, ahora tiene una responsabilidad, hablarle a otros de Jesús. ¿No le das gracias a Dios porque un día alguien a ti te habló de Jesús? ¿Cuántos recuerdan el nombre de la persona que les habló de Jesús? A lo mejor ya murió. Pero puede decir, Señor, gracias porque esa persona cuando estuvo viva me habló de Cristo. Si esa persona no me hubiera hablado, yo todavía estaría tal vez perdido en mis pecados. Pero ese alguien me habló de Dios. Y eso me cambió la vida, me cambió la eternidad. Así que muchas veces en ese separarnos de la maldad del mundo cometemos el error de romper con el mundo, es decir, ya no queremos hablar con nadie. Y a lo mejor tienes al señor de la farmacia que te atiende o la señorita que te atiende en la farmacia, en la tienda, en el Oxxo, en la carnicería, en la pollería, en la tienda donde compras tus frutas o tus verduras o en el puesto del mercado al que vas, la cajera del supermercado, tu vecino de arriba, el de abajo, el de al lado, el de atrás, el de quien sea. Que a veces la ocasión es simplemente bendecirle, orar por él. Y algunos me dirán, hermano, es que yo no tengo facilidad de palabra, es que pues yo no me declaro muy fuerte en la teología y si me hace preguntas, ¿yo qué le voy a decir? Tú tienes que decir nada. Así como pasaron ahorita unas personas y nos dijeron, yo este era y Cristo me transformó, es lo único que le tienes que decir. Como aquel ciego que lo cuestionaban, dinos, ¿quién te sanó? Simplemente dijo, ay, yo no sé, yo solo sé que yo era ciego y que Jesús me sanó. Si querían discutir teológicamente, si querían discutir quién era Jesús, si venía de Dios, si no venía de Dios, él es muy sencillo, yo no sé, yo solo sé lo que yo era y lo que Jesús hizo por mí. Así que tú puedes decirle a la gente, ¿qué clase de alimaña eras tú. ¿Y qué hizo Jesús por ti? Porque a lo mejor eso, la gente nos ve hoy, pero la gente no sabe, no tiene idea de quiénes éramos. A lo mejor no tiene idea la gente de lo que nosotros vivimos, lo que nosotros pasamos. Y eso puede transformar la eternidad de esas personas. El problema es que a veces los cristianos nos olvidamos de hablarle a otros de Jesús. Porque a lo mejor nuestro medio ambiente, la gente que nos rodea, pues ya es cristiana. Es más, hay un fenómeno. Cuando la gente se empieza a convertir, casi empieza a pasar por su mente, sería bonito que tuviéramos una colonia donde viviéramos puros cristianos. Y que qué tal si compramos un terreno y hacemos un fraccionamiento de cristianos, donde la panadería sea de cristianos, la carnicería de cristianos, el taller mecánico de cristianos, todos cristianos, y vivimos en la ciudad cristiana. Bueno, les aseguro que hasta entre los cristianos había pleitos. Pero pensamos que aislarnos del mundo es lo ideal. Así pensaron los esenios y así pensaron los religiosos de hace muchos años, cuando se crearon los primeros monasterios y los primeros templos, y la gente que decidió vivir sola y aislada, a incluso algunos haciendo votos de silencio, diciendo: es que no quiero hablar para no pecar. Pero entonces llevó a la gente a vivir aislada, lejos de la realidad. Pero ¿cuál fue la oración de Jesús? No te pido que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Y esa oración tiene que cumplirse en nosotros. Ahora fíjate lo que dice Jesús en Juan 17:18: así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. ¿A quién está enviando Jesús al mundo? A ver, dile al que tienes a tu lado, ahí te hablan. Tú tienes que ir al mundo. ¿Qué pasaría si tú eres médico y cada persona que tú vas a atender en una consulta le dices: pero primero déjame orar por ti? Ay, qué médico tan raro. Yo vine para que me revise la garganta, no para que ore por mí. Bueno, porque la sanidad comienza ¿con quién? Con Cristo. Hermano, y si todos sanan y ya no me revisan, ya no vienen conmigo, te aseguro que más gente vendrá contigo. Porque la gente va a encontrar en ti lo que no encuentra en ningún otro lado. Así que Jesús sigue orando para que tú y yo hagamos la obra en el mundo. En Juan 17, versículo 21, fíjate lo que dice Jesús: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. El campo al que tú eres enviado se llama mundo. Ese es el campo misionero. Dice Mateo 13:38, y lo dice Jesús: el campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. Así que tú y yo somos las semillas que tenemos que ir al mundo y tenemos que sembrar la palabra. Es cierto, la sociedad vive en medio de tinieblas y las tinieblas están densas, pero tú debes de brillar como un luminar en el mundo, como una lámpara, llevando la palabra de Dios a todos lados. Filipenses 2:15 dice: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿La gente tiene miedo? Sí, pero que cuando la gente te ve a ti, sienta confianza en ti, porque en ti brille la luz de Jesús. Así que dile a la persona que tienes a tu lado: tú debes ser ese misionero. Si tú cumples tu misión, vas a ser semejante a Noé. Segunda de Pedro 2:5 dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. Aparte de Noé y los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Es decir, Noé no se subió al arca y se olvidó de la gente. Noé le advirtió a la gente. El peligro es que a veces los cristianos decimos: es que ya viene el fin del mundo. vamos a replegarnos. No, es tiempo de salvar a más gente. Así que Dios ama al mundo, a Dios le duele el mundo, a Dios se siente mal por lo que sucede con el mundo. Y yo creo que Dios se siente mal cuando ve que sus hijos, nosotros, tú y yo, no somos mensajeros y no le hablamos a la gente que nos rodea de Jesús. Recuerda que Jesús vino a darle vida a la gente del mundo. Juan 6:33 dice: y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús ya murió por el mundo. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por vida del mundo. Así que tú y yo somos misioneros. Tú y yo tenemos que hablar a propios y extraños. A lo mejor te subes a una combi, a un microbús, al metro, y te sientes junto a alguien. Esa es la ocasión de hablarle a alguien de Jesús. A lo mejor estás en una sala de espera. Esa es tu ocasión de hablarle a otros de Jesús. Y repito, solamente tienes que decir quién eras y qué hizo Jesús por ti. Y si tienes ocasión, porque ves, la gente sin saberlo nos empieza a explicar: es que tengo este problema, y es que tengo esta situación, y es que esto, y es que el gobierno, y es que la inflación, y es que... No le sigas la plática criticando a nadie. Dile: me dejas orar por ti. Es que no pude dormir. No le digas: ay, te recomiendo un tecito. No, me dejas orar por ti. La Biblia dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tienes tantas herramientas. 2 Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros. ¿Nos dio a quién? ¿A quién? Dile al que tienes a tu lado: ahí estás tú y ahí estoy yo. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que seguramente tú conoces a gente desesperada, gente que no sabe nada, angustiado, pasando por un divorcio, por una enfermedad. Hay tanta gente a la cual le podemos hablar de Jesús. Así que yo le voy a pedir al grupo de alabanza que venga para acá. Y yo quiero que concluyamos de dos maneras. Primero, llamando a todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de invitar a Jesús a su corazón, que vengan aquí al frente. Si tú eres una persona que hoy vienes por vez primera y nunca en la vida has invitado a Jesús, ven. Y dos, yo quiero orar por ti. Nadie se para ni se sale. Oremos para que tú cumplas esa tarea. Esa tarea. Tú has sido enviado, pero a veces no nos atrevemos. Así que en lo que viene, alguien que diga: yo quiero que oren por mí porque yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, y los espero aquí al frente. Mientras, yo te voy a pedir a ti que estás ahí sentado. Si tú dices: yo estoy consciente que le tengo que hablar a otros de Jesús, pero la verdad me da pena, no me atrevo, no sé cómo, ponte de pie. ¿Cuál es tu nombre?
Juan Solares.
Juan, Dios te bendiga, Juan, me da mucho gusto. Repito, si tú eres una persona que dice: yo sé que tengo que hablarle a otros de Jesús, pero no sé, no me atrevo, me da miedo, me da pena, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Tú no vas a venir, tú te vas a quedar ahí. Aquí solamente van a llegar los que van a recibir a Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Arlet, princesa. Dios te bendiga. Ahora eres una princesa de Dios. ¿Y tu nombre?
Yuri.
Yuri, Dios te bendiga. Quédense aquí paraditas, por favor. ¿Alguien más va a recibir a Jesús en su corazón esta tarde? ¿Sí? ¿Tu nombre? Elenca Samperio. Dios te bendiga. ¿Y tu nombre?
Edgar.
Dios te bendiga, Edgar. Gloria a Dios. Y aquí hay más personas. ¿Tu nombre es?
Roberto.
Dios te bendiga. ¿Y?
Mayra.
Dios te bendiga. Alejandro. Dios te bendiga. Lourdes. Dios te bendiga. Qué hermoso ver, ¿verdad?, que la gente tome esa decisión de decir: yo necesito a Jesús en mi corazón. Así como la mayor parte de los que estamos aquí algún día tomamos esa decisión. Gracias a Dios. ¿Sus nombres? Lourdes, sí. Isabel, Dios te bendiga, Isabel. Y por acá tenemos a... Si hay alguien más que va a tomar la decisión, aquí le esperamos. Y ustedes que están aquí de pie al frente, ustedes han entendido lo que se dijo durante el mensaje. En realidad todos nos merecíamos ir al infierno, pero Jesús estuvo dispuesto a morir por nosotros porque nos ama. Algo que a lo mejor nunca vamos a entender: ¿por qué nos ama siendo tan malas personas como éramos? ¿Por qué estuvo dispuesto a morir por nosotros si en realidad no lo merecíamos? Pero aquí el tema no es ponernos de filósofos a ver por qué nos ama o por qué murió. Lo importante es aprovechar la oportunidad y decirle: Jesús, gracias, porque lo hiciste por mí. Y la Biblia dice que todo aquel que le recibe es hecho hijo de Dios. ¿Qué cosa somos? Hijos de Dios. Y que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Cuando creemos en nuestro corazón, recibimos la justificación. Pero cuando lo confesamos, entonces recibimos la salvación. ¿Qué tenemos que confesar? Que Jesús es nuestro Señor. Y pedirle perdón por nuestros pecados. Ay, hermanos, que me da pena decirle: mira, no le tienes que decir uno por uno, pero sí de una manera sincera decirle: reconozco quién soy y que necesito tu perdón. Así que cierren sus ojos, por favor, y así con sus ojos cerrados, yo les voy a invitar a que le digan en voz audible, con sus labios: Señor Jesús, públicamente te pido perdón y reconozco que te necesito. Creo que tú moriste por mí en la cruz, porque me amas. No entiendo cómo ni por qué, pero me amas. Y estuviste dispuesto a morir por mí, a dar tu vida para mí. A partir de hoy, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí y tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Padre. Quiero aprender a amarte como tú me amas. Quiero vivir para ti así como tú viviste para mí. Quiero ofrecerte mi vida así como tú me ofreciste la tuya. Gracias, Señor Jesús. Creo que tú eres Dios, que tú me amas y que me conectas con el Padre, mi Padre celestial. Gracias por darme la salvación como el regalo más grande. La recibo en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a toda esta gente que está hoy aquí dando este paso, el primero en su vida de fe, en su vida espiritual. Yo pido tu bendición para ellos y pido que cada uno pueda caminar en tu orden, perseverar, vivir en tu voluntad y que tú les permitas crecer y desarrollarse. Nosotros permítenos ayudarlos y bendecirlos, servirlos en todo momento. Y yo sé que un día ellos también se convertirán en instrumentos en tus manos para salvar a otros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues, ¿tu nombre?
Rocío Muñoz.
Rocío, Dios te bendiga. Bueno, hay una persona detrás de ustedes. ¿Pueden dar media vuelta? Les van a saludar en el nombre del Centro Cristiano. Y yo quiero agradecer a todos los que están puestos de pie. Porque si tú te pusiste de pie, es porque tú reconoces: sé que tengo que hablarle a otros de Jesús, que soy un misionero, que soy enviado, pero no me atrevo, me da miedo. no sé cómo, me trabo. Yo quiero orar por ti para que eso sea quitado y tú puedas ser un fiel misionero en las manos de Dios. Y a lo mejor cuando escuchamos la palabra misionero pensamos en irnos a China o a la sierra o a otro país. No, en tu trabajo, en tu colonia, en el club deportivo, en el hospital, en el transporte público, en donde sea, Dios necesita misioneros que hablen de Él. Así que, ¿qué les parece si todos oramos por ellos, Señor? Yo pido bendición para cada uno de estos hijos tuyos que están puestos de pie. Y en el nombre de Jesús, que todo temor sea quitado de sus corazones, para que ellos puedan hablar de ti, hablar de tu amor, hablar tu palabra. Oro para que cada uno de ellos pueda ser valiente y pueda quitar todo pensamiento de que no puede. Y tú pongas en ellos la sencillez de las palabras para hablar su testimonio, lo que eran antes de conocerte y lo que tú hiciste con cada uno de ellos. Permite, Padre, que cada uno podamos ser valientes y cumplir con esa tarea que tú nos asignas, Señor Jesús, de ir al mundo enviados por ti y hablar tu palabra y salvar a otros. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces, porque tú unges nuestros labios con carbones encendidos para hablar tu palabra y para tomar conciencia de ello. Gracias, Señor Jesús, porque tú vas a usar poderosamente a cada uno de tus hijos, y yo creo y declaro y confieso que cientos de almas serán arrebatadas del infierno para venir a los pies de Jesús a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora vamos a ponernos todos de pie.
Amén.
Y vamos en canto con el grupo de alabanza.
Amén. Vamos a cumplir esta misión que el Señor nos encargó. Vamos a llevar a este mundo este gran mensaje de salvación. Aleluya, Señor. Queremos dar a conocer tus obras y tus maravillas, Señor. El mundo sepa quién eres tú, Señor Jesús. Un ciclo que comienza, una era que termina, las naciones quieren quedar.